música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
Ah, bueno, ya nos encontramos todos por allí, Band of Brothers, aquí tempraneando en Radio Cultura, ya desde hace unos cuantos añetes, temprano, desde las 7:30 en adelante los sábados, como una cita, como un clan y como un grupo grande y muy cálido de todas maneras, que es un placer enorme cada vez que nos encontramos y nos podemos decir hola, ¿cómo estamos? Bueno, esperemos que vaya cada vez mejor. Hay de todo, ahí es la realidad, ¿eh? Hay salada, hay amarga, hay dulce también, ¿eh? El torrente de la realidad en nuestro país, en la Argentina, pues enfrentamos o tenemos que resolver un año electoral, así esto lo impregna en buena medida una cantidad de cosas y de circunstancias que tienen que ver tanto con la pandemia, a mi juicio, de desarrollo imperfecto y de logros mínimos después de una larguísima cuarentena. No importa si decir esto es una especie de opositor al gobierno elegido por la ciudadanía, no es eso, es que realmente no funcionó en otros lados, porque no es en el único lugar del mundo. Ha sido la más larga, pero los casos y sus desenlaces más lamentables aumentaron de modo exponencial después de esta decisión casi propia del medioevo, a pesar de la reunión de los sabios de la tribu, es decir, los infectólogos que desfilaron a lo largo de un año con destino a la popularidad, pero simplemente como cronistas y narradores, lo que no llegaron en número y forma han sido las vacunas y los testeos y la vacunación. Si pudiéramos comparar lo que ocurre, por ejemplo, al otro lado del río y entre los árboles, como en aquel volumen de Ernest Hemingway, al otro lado del río y entre los árboles en la República Oriental del Uruguay, con un ritmo de vacunación semejante y proporcional a la cantidad de habitantes y de territorio, la Argentina tendría que estar vacunando cada día entre 400.000 y 500.000 de sus habitantes, y está muy lejos de eso. muy muy lejos. Está todo aquello de que no quedó nunca claro por qué lo de Pfizer, si en realidad el piloto experimental se hizo aquí en la Argentina con la dirección del doctor Fernando Pollack y sus colaboradores también de enorme nivel en el hospital militar, y había para la Argentina la posibilidad de contar con 13 millones de vacunas hace ya mucho, podemos decir, y esto se frustró y empezaron a ir y venir los aviones a Moscú. Y así estamos. Y mientras tanto, también prácticamente completado la gira del presidente de la República por Europa, incluyendo el Vaticano, en apoyo, se busca, se presume, de comprensión y apoyo, ayuda, para conseguir un acuerdo más extenso, más razonable, con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. La cuestión siempre en estos casos de alguna manera se limita a una declaración de buena voluntad, haremos lo posible. Pero en el encuentro con Emmanuel Macron, el presidente francés le dijo a nuestro presidente: todo perfecto, pero primero, si del Club de París se trata, tienen que arreglar y conseguir un plan que permita acordar con la deuda y el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda eterna, muchos países lo tienen, y en realidad, ¿con qué se pagan las deudas? Se pagan con otras deudas, pero previamente hay que pagar la anterior, si no, se entra en default y pues la complicación se torna mayúscula, especialmente para los sectores menos fortalecidos social y económicamente de la República. Esas son algunas de las cuestiones esenciales. Cumplió 50 años máxima, reina consorte de los Países Bajos, de Holanda, tan mona, tan vital, tan atrayente, tan popular, con una ligera baja allí en Holanda por viajes criticados durante los reyes Máxima y Guillermo durante la pandemia, que aún transcurre, pero es muy apreciada por allí, quizá menos entre nosotros, donde los medios en general no le otorgan mayor espacio, y en realidad tampoco se habla mucho de ella, cuando es prácticamente una novela romántica y algo sin antecedentes. Una reina nacida aquí. Creo que se debe a dos cuestiones: a la noción elemental y pueril en materia política de que toda monarquía es solamente una suerte de privilegio, pues nadie ha votado a los reyes, sin advertir que las monarquías parlamentarias en el norte de Europa, pues incluimos a Holanda, son monarquías parlamentarias profundamente democráticas que funcionan como monarcas a la manera de símbolo de unión, de aprecio por la identidad. Es decir, el gato puede ser blanco o negro, pero lo importante es que case ratones. Aquí eso no se entienda. Y el otro elemento es la envidia. En general, son pocos los que miran a Máxima, tan mona, tan elegante, tan enérgica, tan capaz. Es una economista y especialista en finanzas muy destacada y trabaja en eso con envidia. La envidia es uno de los motores tóxicos de la humanidad. Recordemos a Otelo, recordamos a prácticamente todo el teatro de García Lorca es en gran medida un teatro, sobre todo los dramas rurales, un teatro de la envidia. Bueno, pero esto ya estamos rodando aquí en el Factor Mario, y para que no tengamos que poner en movimiento y a saltar y hacer gimnasia y qué sé yo, podemos dulcemente, amorosamente, sensualmente escuchar a Luz Casal, Dame un beso.
Dame un beso para sentir un cauce de agua clara. Dame un beso para robar el cielo en tu mirada.
En este momento se va a producir una conversación interesante, desde luego, con Paula Vázquez Prieto, porque Paula se entiende mucho acerca del espectáculo, ¿no? O sea, la manera de las tesis que se pueden desarrollar y analizar, y que las conoce por su formación, sino de un modo navegable por distintas cuestiones. Como colaboradora de Clarín y también integrante de Radar, el suplemento de Página 12, acepta hablar con nosotros Paula Vázquez Prieto. Hola, Paula.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien. Quiere preguntarte algo, porque creo que de la baraja enorme de las series que se nos ofrece, hay numerosos espectadores que prefieren, bueno, historias de amor, historias vinculadas con la realeza, otras con la violencia marginal, con el tipo de suburra, etcétera, y muchos ya desde tiempos anteriores a la serie, con el cine puro, los que eligen los de las series de terror. Y ¿por qué pensás que es placentero, divertido, modificador? ¿Qué acerca del terror en el cine?
Y en general el terror siempre ha sido atractivo para los espectadores ya desde los comienzos del cine. Muchos seriales del mudo, del cine mudo, por ejemplo Fantomas de Feuillade, tenían un público ávido que le interesaba eso, la experiencia del terror, del miedo, como una experiencia también catártica, un mundo de ficción que de alguna manera nos permite expiar esos miedos. Que emergen de la realidad, lógicamente, pero que bueno, en ese espacio que el cine nos permite y que ahora también la ficción en las series, hay ahí también una forma de liberación de esos terrores, y canalizarlos por esa vía.
Perfectamente navegación por el tema del terror en el cine y en las series. Hoy en día, por razones que vienen de lejos, del cine, del nacimiento mismo del cine. Ahora, se pueden mirar, pues, sobre todo en las más primitivas, seres horrorosos, monstruosos, claramente perversos y peligrosos, y otros que desarrollen guiones e historias de lo que podríamos llamar lo siniestro cotidiano. Todo parece muy común y corriente, es el vecino de al lado, pero pasan cosas horribles.
Sí, exactamente. El terror en general, en primer lugar, yo creo que el terror siempre ha sido como un termómetro de las ansiedades colectivas de las sociedades. Es decir, por eso, de acuerdo a los periodos y a cuáles son los miedos que dominan en una época, es el cine de terror que se produce. Digo, vinculado en su momento con el terror nuclear o con temores quizás más atávicos en el pasado, bueno, allí emerge entonces una confección determinada del terror. Y siempre pendula en esta doble vertiente que vos señalabas. Por un lado, el temor al mal exterior, al que viene de afuera. El modelo más ejemplar es el Conde Drácula, o sea, ese mundo del pasado concentrado en Transilvania y que tiene que ver con el miedo moderno a los mitos y a todo el universo antiguo. Y por el otro lado, el mal interior, o sea, aquel que emerge del interior de la sociedad, incluso del individuo, que puede ser el temor a esa zona de uno mismo que se desconoce, que un poco las psicopatías y el asesino serial emergen de esa lógica, pero también esta idea de lo fantasmal, de la casa embrujada, tiene que ver con esta noción de un mal interior alojado en lo más cercano al hombre, al individuo.
Paula Vázquez Prieto nos está contando por qué, y muchas veces con placer, muchas veces con regocijo, y un público más bien juvenil y adolescente, digámoslo, en los alrededores de la adolescencia, una actitud bizarra también a divertirse con las películas de terror.
Sí, en general el terror también, bueno, esa conexión entre el miedo y la risa o en el terror y la comedia es algo que también ha aparecido desde el comienzo. Pensemos que el primer terror que produce Hollywood de manera genérica, es decir, concebido como género, es el del estudio Universal con los monstruos, Drácula, las primeras Drácula, Frankenstein, la novia de Frankenstein, y casi inmediatamente en los 40 comienza a producir sus parodias. Abbott y Costello conocen a Frankenstein. Es esta forma de aquello que nos daba miedo y que era expuesto entonces como ese espejo inaceptable, de pronto se relaja y se introduce a través de la parodia en el conocimiento del espectador como una forma también de liberación y de acercamiento a ese mundo desconocido.
Pues Paula Vázquez, hablando acerca del terror en el cine y el terror por extensión en las series, es de una gran riqueza por lo que nos explicas, y tanto que puede generar productos o historias mestizas. Por ejemplo, se me ocurre en este momento los cazafantasmas, es aparentemente algo inverosímil, que no puede suceder, sino algo aparentemente en broma, pero te da miedo.
Exacto. Sí, en general esos híbridos, esas películas o ahora también series que juegan a esta hibridación entre la comedia y el terror, muchas veces respetan la lógica del terror, hay momentos terroríficos, momentos inquietantes, y luego está este distanciamiento que produce la comedia, que nos permite entonces la relajación, o sea, después de un momento de tensión, de inquietud, bueno, inmediatamente distanciarnos de ese mundo a través del gesto cómico.
Sí, claro, es sin fin, porque por iniciar la primera partenogénesis, la primera división que vos fijaste, el terror exterior viene Drácula y daba miedo con Christopher y todo aquello, había que bancarlo, o también el mal que anida en cualquiera de nosotros y de pronto aparece, ¿no? Esto no tiene fin. ¿Y qué hay desde tu punto de vista recomendable en materia de terror y de terrores?
Mira, hay dos series que me interesaba mencionar porque de alguna manera funcionan como termómetro de algo que en el presente, sobre todo en los últimos años en Estados Unidos, invadió el género de terror, que es esta idea de asociar el racismo a la experiencia entonces de lo monstruoso, que es lo que se conoce como Black Terror o horror negro. La película que de alguna manera inauguró esa corriente, o por lo menos la sistematizó, fue Huye, Get Out, de Jordan Peele, y la película y la serie que de alguna manera siguió esa estela es donde Peele funciona como productor, es Lovecraft Country, una serie HBO del año pasado que toma el imaginario de Lovecraft a partir de otra novela, una novela de más reciente, que lo que hace es contar el periplo de un personaje negro en esa América del segregacionismo y de la discriminación, como esa experiencia social es construida en términos del terror, o sea, apareciendo monstruos, un culto, una especie de secta, hay allí como un montón de elementos que hermanan a la serie con distintas tradiciones del terror y que le sirven también para hacer esa lectura de un tema de actualidad.
Bien, ¿anotamos uno de esos nombres o lo subrayamos?
Sí, Lovecraft Country y otra serie que toma la misma idea es Them, Ellos, una que estrenó Amazon hace poquito.
Bueno, Lovecraft, claro, es la fuente de un terror convincente, porque el mismo escritor que presta la fuente de estas historias para las series era él mismo un ser oscuro y tenebroso. Es muy interesante. Por ejemplo, si vos querés ver querés repetir la película de Friedkin, El Exorcista, que te morís de miedo. ¿Es una película de terror?
Sí. Es lo que sería la tradición del terror satánico, que de alguna manera comienza a tener mucho predominio en la década de los 70. Que hay como una especie de regreso a un mundo cultual, un mundo vinculado con lo religioso, y entonces van a aparecer varias películas. La Profecía, no sé si se acuerdan, con Gregory Peck, la del niño satánico. Bueno, El Exorcista es quizás uno de los hitos más importantes, pero varias películas van a seguir en esa línea y tiene que ver con esta idea de la posesión del diablo que regresa de ese mundo que la ciencia parecía haber desterrado y viene entonces a invadir, en este caso, el cuerpo de una niña que representa quizás una idea de inocencia. Por eso es lo ver al personaje de Regan convertido en esa monstruosidad es lo que genera más escozor tanto en la madre como en el propio espectador.
Y tanto, por supuesto, que lo produce. Para mí es... no es para hablar de mí al respecto, me interesa saber y aprender de vos. Me resulta un film completamente imborrable, ¿no? como un hito verdaderamente. Y en cierto modo ronda la obra maestra también, ¿no?
sí, sin lugar a dudas, una película más muy influyente para, bueno, muchas películas contemporáneas como El Conjuro, la de James Wan, que es de hace unos años, retoman esa lógica de la posesión. Y claramente son deudoras, vuelven al exorcista, reaparecen allí un montón de elementos de esa iconografía que la película sentó por primera vez, porque la realidad es que el terror satánico era algo que había aparecido como muy esporádicamente por ahí en contextos más melodramáticos, hasta que Friedkin la sistematiza en una película como esa. Bueno, quizás el antecedente sea El bebé de Rosemary, que trabaja más con el uso de también del fuera de campo, del mundo ese de lo siniestro, en el confinamiento del departamento. Son dos películas que sientan las bases de esa tradición.
Bueno, sí, queríamos saber acerca de el verdadero cuerpo cultural que significa el terror en el cine, ya lo sabemos. Y esta noche, ¿qué vemos? Aquello de Lovecraft, por ejemplo.
Esa puede ser. Hay una serie interesante en Netflix, que quizás no es de las más vistas, que se llama Marianne. Sí. Es francesa y es sobre terror de brujas. Es muy interesante. La protagonista es una escritora cuya inspiración está nutrida del mundo de su infancia, y bueno, este cruce entre lo real y lo imaginario comienza a reaparecer en su vida y decide volver a su pueblo de infancia, donde está esta figura de la bruja, que es la figura de Marianne. Así que esa es recomendable a los que les gusta el terror y los sobresaltos. Es una serie recomendable.
Bueno, sí, para una buena sobremesa. Qué placer haber hablado con Paula Vázquez Prieto y acerca del cine, y en este caso de la vertiente, pues prácticamente innumerable del terror en el cine y en sus hijas, las series. Muchísimas gracias por este rato.
Muchísimas gracias, Mario, por la invitación, y un beso ahí para todos.
Un beso, muchas gracias. Paula Vázquez Prieto es colaboradora de Espectáculos de la Nación y pertenece al suplemento Radar de Página 12. Bueno, aquí es placentero, resulta conversar con alguien que no solo facilita una charla atrayente, sino la oportunidad de aprender más, de hablar acerca de no solo lo fútil, lo eventual. No digo que uno tiene que estar hablando permanentemente las diferencias entre Kierkegaard y no sé quién, ¿no? Pero es el cine no es solamente una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Esto facilita un poco las cosas, pero hay mucho más. Todo el enorme sueño humano en diversas vertientes. Aquí tenemos una, la del terror en el cine. Estamos en El Factor Mario, acá en Radio Cultura, y vamos a continuar, desde luego, porque, bueno, tenemos cosas que hacer. Pónganse cómodos.
Encontranos en Twitter, @ElFactorMarioFM. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Sin cultura no hay país.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura, como ocurre por las mañanas temprano, pero después se puede encontrar con todos los artilugios tecnológicos por ahí, y muchas veces se encuentra y se repite. Tenemos bien enderezado, vamos a conversar con Ignacio Zuleta Puseiro, un gran periodista, un gran admirable escritor, pensador, etcétera, etcétera, ya lo sabemos. Es una mente brillante y distinta. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Estás exagerando, pero todo sea para hacer levantar una sonrisa en sí. Aquellos a quienes les gusta lo que decís y a los que no les gusta.
Claro, nadie se rechaza una exageración.
Te agradezco mucho.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Yo siempre destaco la importancia de tus charlas porque tienen una enorme repercusión, por lo menos en el mundo que me muevo yo, y son muy valoradas y la gente las repite, y lo cual es muy interesante. Es parte de nuestro trabajo, ¿no?
Tampoco se rechaza. Y te digo lo siguiente, aunque me parece desconcertante, esto lo tengo que decir. Pero de todas maneras, quiero hacerte una sola pregunta inicial. Monosílabo, algo minosilábico y a la vez un interrogante. Incluso una sola letra. Y después de las sesiones, de la inauguración de las sesiones ordinarias y del monólogo de la vicepresidenta enderezada a la justicia, ¿qué se abre desde tu punto de vista en los capítulos siguientes?
Yo creo que son gestos, digamos, de pirotecnia electoral que tienen que ver con el intento del gobierno de despejar un futuro borrascoso. Porque si, no es que yo no mire las encuestas, yo siempre digo que las encuestas las hace mi hermano, pero los políticos las leen y a veces toman decisiones basadas en los números de las encuestas. Y el escenario electoral del oficialismo en las elecciones de este año, las legislativas, es bastante oscuro. O sea, nadie, si se consulta al público si va a votar alguien del oficialismo o de la oposición, dicen de la oposición. Las marcas de prestigio de sus dirigentes están muy bajas. Y esto para el peronismo es un enorme compromiso, porque el peronismo tiene detenida la Cámara de Diputados porque no logra votaciones que superen casi el número del quórum, pero peor aún en el Senado, donde tiene mayoría apabullante, también tiene detenida y congelada la agenda. O sea, no tiene control legislativo. Y en la Argentina, desde la reforma de 1994, tenemos un sistema semiparlamentario. Todo lo importante se discute en el Congreso, y hoy el Congreso se mira por televisión, se repite, se graba, hay un canal del Senado, uno de diputados, las sesiones, y es una gran vidriera. Y no tener el control es casi no poder gobernar. Y o sea que el escenario es muy difícil. No digo, yo no hago profecías, no se pueden hacer profecías, pero es cierto que tiene una enorme dificultad. Y a ese escenario borrascoso agregar un segundo elemento que es muy importante: el gobierno argentino, como todos los gobiernos del mundo, combate desde hace un año a un enemigo silencioso, invisible, indomeñable, diría un castizo, indomeñable, porque sí, no hay fórmula que lo acose, porque
día un país no la podés domeñar. fementidos y bellacos. Sí,
exacto. No podemos. No hay forma de... No, hay un país que un día le va bien, al día siguiente le va mal. Países con una enorme estructura sanitaria y de capital, productores de vacunas como Estados Unidos, Alemania, tienen problemas dificilísimos para controlar esta peste. El gobierno argentino también, con las condiciones de la Argentina, que es, lo hemos hablado alguna vez, es un sistema que no es de los peores del mundo, no es el mejor, pero es un sistema bastante... Es un país que dedica hace muchos años 70% al gasto social, y eso ha puesto a la Argentina en la mitad de la tabla. No está ni arriba ni abajo, está en la mitad. Ahora, el año que dedicó el gobierno al combate de la peste terminó en un fracaso descomunal que tiña a la política. Debió destituir a su ministro, o sea, al comandante en jefe de la lucha contra el virus, que era el ministro de Salud, que además era una de las figuras más prestigiosas del gabinete, era el segundo político del gobierno mejor estimado en las encuestas después de Sergio Berni, y en su momento después de Felipe Solá, de acuerdo a cómo lo vinieras, tenía un enorme prestigio, y tuvo que irse a la casa por el candelete este de las vacunas, de los vacunatorios VIP. O sea, debió ejecutar a su comandante en jefe, desarmó el ejército. Hoy día el Ministerio de Salud es un ejército desbandado, donde la ministra está aislada, el jefe de gabinete está aislado por presuntas contaminaciones con la peste. Hay una pelea política entre el sector, digamos, de la izquierda sanitaria de la provincia de Buenos Aires, de Goyán, Kicillof, Kepler, contra el ala moderada, que era Ginés, Bisotti, y nadie decide, como no hay poder en la cúpula, nadie decide quién manda, y eso es un blanco obtenido y derrumbado por la oposición, porque la oposición desde hacía meses había puesto como blanco de su tarea política la descalificación de la tarea de la guerra contra la peste, con la acusación de la cuarentena eterna que había destruido la economía, y había puesto como blanco en la cabeza de Ginés González García. Lo habían acosado. Ellos decían que desde abril del año pasado no había aparecido, hasta la última aparición en la Comisión de Salud del Congreso este año, y que debía explicaciones, y se tuvo que ir a la casa. O sea, la derrota, ¿te acordás de la película Hundan al Bismarck? Que era la película aquella de la guerra, que ordenaba hundir al acorazado Bismarck. Al gobierno le han hundido el Bismarck. Entonces está a 6 meses de las elecciones, a muy poco de la PASO, habiendo desperdiciado un año porque ha perdido el prestigio y el comando de la pelea. ¿Es razonable que el gobierno, si la oposición le sacó un 7 de espada, salga por lo menos un 4 de copas, que es la pelea por la reforma judicial, que en realidad es un tema de abogados, de algunos políticos incriminados por algunos pecadillos, y que nadie entiende si la casación, si la primera instancia, si el recurso extraordinario, si el caso federal, si la primera instancia, nadie. Si el régimen, nadie entiende nada. Si nadie entiende el torneo del AFA, imagínate quién va a entender la reforma judicial. Yo creo que esta es un gesto de impotencia, un intento de desviar.
Pero bueno, es enormemente complicado.
O sea, ellos apelan a ese recurso, porque además saben además que en el periodismo, entre las fascinaciones que tiene el periodismo, una de ellas es la vida personal de Cristina Kirchner, que si sube, si baja, si fuma, si no fuma, se pinta, no se pinta, se viste, no se viste. Y la otra son las cuestiones judiciales, lo que yo llamo el síndrome Sapsay. Es decir, que la idea de que el orden jurídico es está al borde del colapso y que el mundo se termina. Y yo creo que no es así. No, seguramente no está bien, porque nada en el mundo está bien. Desde la guerra de Troya todo viene medio escorado, todo viene mal. Pero decir que se termina la República, en la Argentina han ido presos todos los presidentes, salvo Alfonsín y de la Rúa, de los militares y los civiles. un gobierno de Cristina Kirchner terminó con un vicepresidente preso, un secretario de transporte preso, un ministro de obras públicas como debido condenado, con causas iniciadas bajo su propio gobierno. Ella tiene acusación, funciona.
¿Lo anotaste entre Frondizi y los recluidos?
Sí, 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 por sí. Supuesto. La Argentina va a preso a todos los presidentes. Todos dicen, no, pero no van con la perpetua. Y bueno, ¿para qué querés también? Que vaya.
No, claro.
Y así me quieren que lo fusilen. No. O sea que el sistema judicial es importante. Todos lo quisiéramos mejor, más rápido, más justo, más barato. Pero de ahí a... Ahora, hay una fascinación en la prensa y en los políticos. Le tiran un huesito desde el gobierno y se prende todo. Y si vos viste la televisión esta semana y la radio, están todos prendidos discutiendo que el caso federal, que el recurso extraordinario, que la comisión Veraldi. Y son todas, a mi juicio, pequeñeces, porque nunca una reforma judicial de la dimensión que propone el gobierno y aún la oposición se han logrado en la Argentina. Desde Menem, que viene diciendo que los jueces son unos forajidos. De la Rúa dijo que él lo enjuiciaba un juez como Rafeca porque era una causa política. Kirchner asumió con Vélez y Campagnoli diciendo que iba a echar a todos los jueces federales porque eran todos corruptos. Macri subió y dijo lo mismo. Y como hemos comentado en alguna charla anterior, no han logrado nada. Porque la política es más débil que el sistema judicial. Y menos mal que es así, ¿no?
Sí, menos mal, sí.
Entonces se entiende que haya una reacción del gobierno para tratar de calafatear, como hacen con las lanchas de pesca, que las calafatean con el alquitrán para que no le filtre el agua, y le hacen el carenado, viste, que le sacan las conchillas que se pegan por el casco de afuera. Esto es muy marítimo hoy.
No, le da.
Almorcé lenguado hoy.
Habrás estado navegando, porque la levantan fuera del agua para sacarle todas las conchillas.
Claro, el carenado. Y trata de hacerle un poco de blindaje a una nave muy difícil, que está comprometida electoralmente. Y está comprometida, es la principal batalla que libran todos los gobiernos del mundo, porque no es un problema de la Argentina la dificultad con la peste, es en todo el mundo. Mirá Uruguay, que hace 6 meses lo ponían como modelo y hoy día dice que no tiene vacuna, está empezando a vacunar. O sea que esa es la desgracia que le ha tocado al gobierno argentino, una desgracia que le ha tocado a todos los gobiernos, y en esta ocasión la estructura del sistema político argentino, que es una estructura en la cual hay un voto no peronista pertinaz y permanente a lo largo de los años, que está en el 40-40 y pico%, 41% de los votos, y es inamovible porque no pierde bancas ni aun estando en la oposición, y un oficialismo que siempre está con la amenaza de la división. El sistema de partidos es frágil para un gobierno. Yo creo que
sí, es verdad.
está en el peligro de dividirse, porque está repitiendo los síntomas de anterior a 2015, es decir, la idea de que hay un grupo hoy día representado por Cristina y sus militantes que se opone a la agenda del otro peronismo, que es un peronismo más moderado, más tolerante, más templado en sus pretensiones, que es el de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, inclusive Tucumán, Salta, que no sé hasta dónde están dispuestos ellos a acompañar el barco hacia una guerra central por un juez de la corte a quien nadie le conoce en la cara porque anda con barbijo además.
Sí, Ignacio Zuleta Pucero. ¿Y en qué lugar del tablero juega Formosa?
Bueno, Formosa es una de las dificultades más grandes del tratamiento de la pesca. Eso lo decía mucho el ministro de Salud, Ginés, que hay que escucharlo porque más allá del...
Pero por supuesto,
es un hombre que sabe de eso. Pero una de las enormes dificultades
un vagón,
que tiene la Argentina, es comparable con Estados Unidos, que son países muy federales. muy federales, de estructura federal, donde hay una gran autonomía de las provincias, y las provincias pueden tomar medidas en el borde de la legalidad que producen enorme perturbación en la sociedad. Entonces, el gobierno de Formosa ha tomado una posición de aislamiento para no verse afectado por la peste, que pone al sistema institucional en estado de emergencia. Vacuname, pero no tanto. O sea,
por capitanes de la paranoia, cuidado. Claro,
pues además, si yo no dejo entrar a la gente a la provincia, pasó con Salvador, obviamente no voy a tener caso, pero así cualquiera. La virtud está en la abstinencia, no en cortársela. No me la cortes, pedime abstinencia, pero no me pidas que la cortes, porque yo no me la voy a cortar.
Muy bruscamente eclesiástico también.
Exactamente. Ahora, esto pasa en todo el mundo también. Vos pensás que hay países como China, que son dictaduras, donde te cierran un pueblo, una ciudad de 10.000 habitantes y no se mueve nadie. Y te mandan a un kinder a desprogramarte. O sea, yo no digo que Formosa llegue a tanto, pero Formosa tiene un formato autoritario de remedio de la peste que pone en emergencia el sistema institucional. Ahora, la Corte ha pedido informe, la Corte es cautelosa. Yo creo que la Corte defiende los derechos constitucionales de la Argentina. Fíjate vos que aún la Corte pide informes, es paciente, pregunta, no dice invadamos Formosa y liberemos la del señor Infra.
No lo dice, pero entre pecho y espalda, no pocas personas podrán, si es tan federal como en los Estados Unidos. ¿O es una excepción que quizás tiende o intente ser la regla? Ese es
La estructura es federal. El derecho, por ejemplo, el uso del poder de policía es provincial. Y todas las normas, por ejemplo, de aislamiento que ordenaron los decretos del Poder Ejecutivo, las provincias los aceptaron porque les convenía no cargar con el muerto, pero pueden ser objetadas constitucionalmente. La nación no puede prohibir ciertas cosas en las provincias. Las provincias lo toleraron porque dijeron, mira, si vos te bancás la peste, bancate la voz y después aguantate la voz. Pero en general, las provincias cedieron la policía sobre el espacio público, sobre el aislamiento, la prohibición de reunirse. Y eso lo hacen, podrían no hacerlo porque tienen facultades para no hacerlo. No, es un país muy federal y eso ha... Yo recuerdo que uno de los problemas que ha tenido el tratamiento de la peste en la Argentina en el último año es que hubo provincias que sugería la nación crear comités de salud entre sectores en cada provincia para atender la peste, y hubo provincias que no lo hicieron. Y el ministro de Salud de la Nación se quejaba y decía, y pueden hacerlo porque es federal. En Estados Unidos pasó lo mismo. En Estados Unidos hay estados que pusieron el uso obligatorio del barbijo y otros que no. Y hoy día, ayer, fíjate, está en la prensa de ayer y de hoy, hay un debate en Texas porque el gobernador levantó la prohibición de usar barbijo. Vos sabés que en Estados Unidos el barbijo tiene un simbolismo político, ético, muy profundo.
Con la libertad individual, con la clase.
O sea, el que se protege es el que puede, el que no, el de abajo, el trumpista no usa barbijo porque es macho. Tiene que ver con el coraje, con el arrojo, con el Far West. La lucha por el uso del barbijo en Estados Unidos estuvo como central en la campaña electoral que ganó Biden, porque Biden era un hombre, un barbijo, y Trump hacía actos sin barbijo. Bueno, en Estados Unidos ha sido cuestión inconstitucional. Acá no, acá ha sido más, no llegó a tanto, pero creo que si se hubiera puesto obligatorio el barbijo, no se puede detener una persona por entrar a una provincia, pero la provincia tiene mecanismos de policía para impedirlo. Entonces chocan los derechos, ¿no? El derecho del ciudadano argentino, tiene la Constitución, con libre circulación, y el poder de policía delegado, la facultad delegada en las provincias. Entonces hay un choque.
No, claramente, y hay que placer Zuleta Cuseiro. Para mí es tan propicio al entusiasmo y al intercambio de opiniones y el aprendizaje, que me quedaría mucho tiempo, pero no se puede mucho tiempo en estos programas tan arbitrarios y despóticos. Tendremos que terminar y continuemos otro día
cuando quieras, Mario, y te agradezco muchísimo el llamado y saludo a los oyentes, a los radioescuchas.
Gracias por tu gran gentileza, un abrazo grande. Es Ignacio.
Gracias, Mario, Zuleta. Hasta luego.
Hasta siempre. Ignacio Zuleta Cuseiro, ¿qué viste? Es otra manera, la verdadera en realidad de las cosas. Cuando están impregnados de una ideología rancia, sino a partir del análisis político, la inteligencia en el marco referencial y el paisaje de la historia y del mundo entero. Nada aldeano el muchacho. Bueno, aquí estamos en el Factor Mario y en Radio Cultura. Y así lo vamos, navegando y navegando.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Oigan ustedes, y no se lo pierdan, un momento muy elevado, de mucha belleza, en directo, enfrentando a un estadio repleto, y en Brasil, en su momento, Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, pero no sola, muy arropada, porque va a cantar inmediatamente en directo, se suele decir en vivo, ¿no?, junto a Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso y Gal Costa. Va a llevar, nunca mejor dicho, la voz cantante, Mercedes Sosa, la grande. Y por momentos se van turnando en el canto los que ya mencionamos: Milton Nascimento, Chico Buarque, dos grandes intérpretes y artistas mayúsculos, Gal Costa, Caetano Veloso. Aquí lo tienen, no desaprovecharlo. Y la enormemente maravillosa Mercedes Sosa, la formidable Volver a los 17 de Violeta Parra. Ahí va.
Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas,
y hasta la dura cadena con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo doble con niño y al malo solo el cariño lo vuelve. Se abre otro por encanto y entra el amor con su manto como una tibia mañana y al son de su bella diana y sobre perlas mil volando con serafines al cielo le puso aretes y mis anillos de siete los convirtió el querubín.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, pues, aquí en El Factor Mario, buen momento. Es el toque Mickey Mactas, donde, bueno, Mickey, el músico va a buscar sus propios ríos musicales y encontrar algunos puntos interesantes, siempre atractivos. Hola, Miki, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien, por suerte.
Muy bien. ¿Por dónde has recorrido en busca de música siempre sorprendente, encantadora, distinta?
Bueno, la verdad que no nos gusta limitarnos a un estilo o a una música seria, intelectual, y nos gusta de vez en cuando también, por estos lados, ir por el lado del pop. Un poquito de eso.
Muy bien. Sí, es una buena idea, por supuesto, para no ceñirse necesariamente.
No caer en la solemnidad, y a veces hay que divertirse un poco.
Así es, sí. Ya lo creo, Miki.
Así que en este caso vamos a escuchar al Sol de México, a Luis Miguel.
Se diría que en vida ya es una leyenda.
Sí, hoy a sus 51 años, ya que recordemos que empezó de niño a cantar.
Sí, es muy joven todavía, ¿eh?
Es joven, la verdad tiene una extensa carrera, pero su padre, que era un músico, al sí. darse cuenta de los talentos de su hijo, era un músico que español, que se ha ido a ir a México en busca sí. de éxito, el cual no consiguió, y estando medio en la ruina, se da cuenta de que su hijo es una potencial mina de oro con su voz, y lo pone a trabajar fuerte desde esa época.
Bien, bueno, caramba, hay alguna cosa discutible allí, pero así es la vida de Luis Miguel, entonces.
Así fue, y luego, bueno, su padre falleció tempranamente, envuelto en problemas, con sospechas de haber matado a la madre, una historia muy dura.
Muy.
Pero acá Luis Miguel, quien en realidad nació en Puerto Rico, pero hijo de madre italiana y padre español, Luis Miguel Gallego, en el año 93 nos deja la que para mí es su mejor canción, una gran canción, Suave.
Ah, qué interesante. No, no es exactamente, o me equivoco, de las más difundidas de las canciones de Hit Parade, del Sol de México. Es como un ser adorado en México.
Es un ser adorado. Luego su padre delató su falsa nacionalidad porque le pusieron el Sol de México como un truco comercial para sí. encantar a las masas, él siendo puertorriqueño. Y luego tuvo que admitirlo y le dieron la nacionalidad mexicana finalmente.
Vaya, aquí con razón había una historia perfecta como para hacer además la serie de tanto éxito, lo de Luis Miguel. ¿Qué nos vas a cantar, me dijiste?
En este caso nos va a cantar Luis Miguel, quien grabó en el año 93 el disco Aries con la canción Suave. Es una gran canción con mucha tensión melódica. Es una canción bastante compleja en su estructura de acordes, sin dejar de ser una canción cantable por todo el mundo, ¿no? Tiene complejidades que son naturales, por así decirlo. Mucha tensión melódica, mucho ritmo y las letras en general sensuales de Luis Miguel.
Sí.
Ya que recordemos que llenaba estadios y su público se componía 80-90% por mujeres, lo que es muy curioso.
¿80-90%?
Claro, 50.000 personas, bueno, 40.000 eran mujeres en general. Es curioso, bueno, es curioso.
Sí, sí, una especie de dios de la masculinidad embelesado por un público abundante, por cierto.
Sí, una gran voz, un gran carisma, mucho talento, y en este caso la canción Suave, año 93.
Muchísimas gracias, Miki, para el toque Miki Mactas y el Factor Mario. Pero vamos a escuchar Suave, el notable y ya legendario a los 51 años Luis Miguel. Gracias, Miki.
Bueno, que tengan todos buen fin de semana y nos vemos la próxima.
Igualmente, hasta la próxima. Allá vamos.
¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? De caminar sensual hacia mí. Déjate llevar por la música que incita nuestros cuerpos a temblar. Déjate luchar, qué razón para que me ames. Nuestro destino es así.
Como la brisa del verano, suave. Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Les diré lo siguiente, el 35,4% de las personas no accede a desagües del inodoro y a la red pública, cloacas en realidad. También es el punto más alto de una serie que se ha iniciado con profundidad desde el Chaco, de su banco, de su gobierno, que realmente se hace imprescindible. Pues el jefe de gabinete nacional, digamos, Santiago Cafiero, ha inaugurado junto al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, una planta de tratamiento de líquidos cloacales con una inversión de $165 millones que habrá de beneficiar a 400.000 personas, con un salto de cobertura cloacal del 54% en la provincia a una de 95%. Esto es muy trascendente, es verdaderamente trascendente, y quería subrayarlo porque nos, como nos lo informa, es nuestro deber decirlo. Cuando las cosas valen, venga de donde viniere, y en este caso se trata del Chaco, pues hay que destacarlo, y hay que destacarlo cuanto antes, La cuestión queda entonces explicada: la cantidad de personas sin gas ni cloacas, un verdadero récord, que de aquí en adelante va a tener. De modo que quería subrayarlo, efectivamente, y queda subrayado.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Irrumpen aquí los notables Arctic Monkeys, para disfrutarlos también, porque hay mucha música y hay mucha inspiración y mucha calidad. Mucha así. y una estelaridad absoluta, son superestrellas. Aquí a Big Bang Kiss, Adolescencia Fluorescente. Fíjate qué título. No sé yo, puede parecer una pintura de Dalí, pero no, es una canción de Arctic Monkeys. Esto lo van a escuchar.
You used to get it in your fishnets, now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole, nothing seems to fit to you so fast though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the boys were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle, was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. You took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Ah, qué genial que existe. Que exista, perdón. Buquebú, la mejor flota fluvial del mundo. Bueno, muchas veces se dice del mundo, estoy bien. Del mundo aquello, pero Buquebus es la mejor flota fluvial, es decir, de ríos, del mundo. Y es la que une la compañía formidable, porque sus naves son excepcionales, son silenciosos, son ecológicos, son rápidos, son quienes unen el Uruguay y la Argentina y el Uruguay aquí. Y desde que se instaló y se echó a navegar Buquebus, las cosas cambiaron para mejor. ¿Por qué? Por el placer y la euforia del viaje, por la posibilidad de hacer negocios, por la posibilidad de aproximarse entre pueblos, por la posibilidad de contar unos con otros, por la posibilidad de unión, por la posibilidad de integración. Eso es Buquebus, todo ello. La flota maravillosa, esto desde luego, pero lo que significa la flota y sus frecuencias entre las orillas del Plata es magnífico. Es Buquebus, siempre la hora feliz. Bueno, ha llegado el café. Está Cabrales. Nadie conoce mejor el café que Cabrales. Bueno, ahí está el premio y la excelencia correspondiente otorgado por Conex, por ejemplo, y una trayectoria formidable. Claro que es necesario conocer el café, amar el café, entender el café y lograr en consecuencia el mejor producto con distintos matices y variedades, como para que uno pueda hacerse en ocasiones su propio blend. Gracias, Cabrales. La delicia y la experiencia que es Croque Madame. Hay varios Croque Madame, pero yo pongo proa siempre al Croque Madame, que integra un precioso conjunto arquitectónico con el Palacio de Rasuris y hoy Museo de Arte Decorativo. Hay que pedir turno si se trata del museo, pues pandemia indica protocolo, para visitar una exposición Fellini, Federico Fellini, su vida y su cine, fascinante. Y ya en el terreno de tomar tu copa, de tomar tu café, de tomar tu té, tu repostería excepcional y tu cocina increíble y tu jardín parque de adoquines semicirculares, donde han crecido inmensos los olivos centenarios, más la zona de interior de Croque Madame para los días, diría, para los días, si uno quiere optar, porque aún en los días fríos con sol, un abrigadito puede respirar tanta belleza, tanta elegancia, tanta belle époque, pero al día de hoy, como en Croque Madame. Croque Madame siempre. Ir de tanto en tanto hasta la boca. Y nosotros somos esencialmente una radio. Claro, lo podemos escuchar en todo el mundo por la vía digital, electrónica, y nos escuchan muchas personas desde España, desde Inglaterra, de Estados Unidos, depende de los horarios un poco. Sí, argentinos que viven en otros lugares también, pero somos inicialmente una radio circunscripta y entrañable de la ciudad de Buenos Aires, una radio pequeña y funcional y rica de programación. Es Radio Cultura, y allí nos podemos comunicar permanentemente, de modo que lo podemos hacer a través de lo que venimos enumerando en materia de palabras. Las palabras no son vanas. Nuestra música, que tampoco es vana, porque nosotros no ponemos nuestra música como quien cuelga los cuadros de un decorador profesional o de alguien que cobra por difundir temas musicales. No, amplia, ecléctica, siempre bajo una supervisión de calidad. Tiene que aprobarse, como hoy tenemos a Luz Casal, Dame un Beso, a Adolescencia Fluorescente, a Bizarrear genialmente con el toque Mickey Mactas, a Luis Miguel, que hay que cantar así como Luis Miguel, como casi como una leyenda viva, que a lo mejor los los intelectuales de la música no advierten la calidad. Frank Sinatra sí se dio cuenta y cantó a dúo con él, como vamos a escuchar al polaco Roberto Goyeneche también. Nuestros colaboradores expuestos, tampoco para colgar ayudas y jugar como influencers, sino porque es verdad, son amigos que queremos difundir y así lo hacemos. Del mismo modo en que advertimos, porque nos hemos enterado de que la pandemia y la aceleración inflacionaria tuvieron un impacto muy fuerte en diversos aspectos. Por ejemplo, el 39,4% de las personas no accede a la red de gas y el 35,4% no tiene cloacas. Esto con una inversión muy importante anunciada por Cafiero Santiago, que es el gabinete y el gobierno del Chaco. Esto se va a ampliar en el Chaco al 95% de una red cloacal en marcha. Es un paso enorme adelante, y de donde venga y de donde viniere se destaca. Ah, caramba, bueno, sí, siempre hay un momento en que uno se marcha. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, nos dejó dicho el poeta, ¿no? ¿Cuándo dejaba, en este caso, España, a vivir en tierra extraña y a morir en tierra extraña? No nos pongamos dramáticos, pero podemos ponernos poéticos, que siempre nos va a venir bien. De tal manera que ahora nos vamos a dar las zurras, vamos a prepararnos, vamos a pensar que Dios reparta suerte, esperemos, y para echar la llave del cierre del Toque Mactas con Luciana Garone y con Florencia López Novo, es decir, nuestra productora ejecutiva y general y nuestra operadora y autora de la puesta en escena de sus movimientos, armonías, modo de respirar que tiene un programa de radio, está a cargo de Florencia López Novo. Y así los tres y todos ustedes, que bueno, nos iremos como habitualmente con un tango. ¿Qué tango? ¿Qué cantor? Roberto Goyeneche, el cantor de Buenos Aires. Chao.
Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda, el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del cargón el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos, auras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado como un hachazo en el costado la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté, aplausos tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho al lado? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible, porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.